Vamos a charlar de lo que está pasando con el azúcar, aceite y arroz. No sé si ustedes notaron hace un par de semanas que algunas marcas habían desaparecido de las góndolas, ¿no? Habían muy pocas marcas. O una, en todo caso, con el azúcar más o menos igual. Hace dos semanas, en la góndola de azúcar donde yo fui estaba cubierta con cajas de té.
Sí, sí.
No había nada absolutamente de azúcar. Y el chico que al que le pregunté del supermercado, donde le juro, señora, que no lo tenemos escondido al azúcar, dice, no nos llega. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Realmente si hay faltante. La Secretaría de Comercio de la Nación dice que en el caso de los aceites, los aumentos en los mayoristas va del 41 al 101% de acuerdo al relevamiento. ¿Qué dirá Rubén David, que es empresario mayorista en la provincia de Mendoza? ¿Cómo está, Rubén? Buenos días.
Buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Han notado ustedes este faltante de azúcar, arroz, de aceite?
Bueno, sabíamos lo que iba a ocurrir, ¿no? O sea, ahí entre enero y febrero, en algunas conversaciones que hemos tenido con ustedes, con sus colegas, yo lo planteaba esto, ¿no? De la preocupación que íbamos a tener de eso, después de mayo, sobre la sequía, ¿no? Es decir, con los productos de la sequía, porque no íbamos a tenerlo en forma inmediata porque todavía había stock. O sea, las fábricas tenían stock, nosotros teníamos stock de seguridad. Entonces no se iba a ver ese problema de la sequía tan rápido. Lo íbamos a empezar a sufrir después de mayo y, bueno, lamentablemente esto sucedió, está sucediendo. Pero, bueno, la verdad es que mercadería hay. O sea, para el consumo tenemos. El gran problema está que cuando empieza a faltar una marca o empieza a faltar otra, el resto de las marcas no pueden sustituir. O sea, ahí es donde nosotros un poco siempre le hemos pedido a nuestros clientes, es decir, cuando tenemos un problema tenemos que ayudar todos. Y si vos consumís dos kilos de azúcar, no quieras tener 10. Yo sé que la inflación, si lo que compres hoy después te va a costar más.
Claro.
Pero si presionás sobre la demanda, encima que no hay, claro, y se complica. Si nosotros hoy no presionamos, si te compráramos entre aceite, azúcar, arroz, solo lo que consumimos en el mes alcanza. No tenemos ni un problema. El problema está que bueno, que queremos como siempre, ¿no? No sucede, tenemos este pensamiento inflacionario que uno trata de guardar y anticiparse.
Obvio. Digamos, entonces, no hay desabastecimiento, sí faltante de marcas.
Exacto. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos al azúcar. Las cañas de azúcar miden entre 2 metros y 2 metros 50.
Claro.
1 metro 40, 1 metro 20 ha sido el promedio de este año. O sea, todo lo que falta es merma, ¿no? Lo mismo que nos pasó con la uva acá.
Claro.
Parecía que no, todos cuando fuimos a cosechar la uva y la pesamos, tenemos 30, 40 puntos porcentuales de merma.
Uh-huh.
Y parecía que no. Bueno, eso repercute. Bueno, lamentablemente para nosotros acá en el consumo del vino no es tan demandado ni el producto de primera necesidad, y por eso por ahí no se nota.
Claro.
Pero en el resto sí. ¿Y qué es lo que ha pasado también? O sea, cuando vos vas bajando la calidad del consumo por la pérdida de poder adquisitivo, digamos, todos nos volcamos a los productos de primera necesidad. Entonces hay una fuerte demanda sobre esos productos.
Y obviamente que eso dispara los precios también.
Dispara los precios, no, sí, es un componente, ¿no? La presión de demanda sobre la oferta,
sí,
cuando la oferta es escasa, lo dicen todos los libros, es el ABC de la inflación y es lo que sucede. Otros países tienen fondos anticíclicos para que cuando esto suceda o puedan importar o puedan subsidiar el producto. Bueno, nosotros, por eso digo, es parte del problema que tenemos.
Uh-huh.
No podemos hacer eso porque no tenemos, no cuidamos la plata cuando la tenemos que cuidar, se gasta y bueno, y suceden estas cosas. El aceite está en un fideicomiso, está mucho más controlado el aceite.
Pero falta igual.
Forma parte de una... Uh-huh. Claro, ¿por qué? Porque está subsidiado, o sea, el subsidio no alcanza para todo la producción de aceite, alcanza para una parte. Si no, el gobierno gastaría muchísimo más dinero en poder subsidiar producto del aceite. O sea, cuando el aceite es un commodity, ¿no? Que cuando lo vemos el valor en el mundo, en Argentina está regalado. Lo que pasa es que estamos mal nosotros con los sueldos. Pero cuando vos ves el valor del producto, es como la energía, ¿no? Es decir, vos ves la energía en cualquier lugar del mundo, lo que vale. En Argentina vale barata porque la tiene que subsidiar el Estado, porque hay que pagarla. Entonces, este es el gran problema. Es decir, ¿hasta dónde podemos gastar más dinero para poder subsidiar estos productos que tienen un costo que es prácticamente mundial.
¿Y cómo se equilibra la compra que están haciendo los ciudadanos chilenos cuando vienen y se llevan a montones? Digo, ¿cómo se equilibra esto? Porque también es un componente que desequilibra la balanza.
Sí, pero, a ver, el consumidor chileno hoy, el que ha venido, por lo menos a los mayoristas y todo, no busca estos productos de primera necesidad. O sea, no le conviene llevar en su auto 20 kilos de azúcar. ¿Por qué? Porque sí, el azúcar en Chile vale un poquito más, o vale el doble que acá. En cambio, los productos de limpieza, perfumería, todo eso, tienen tres veces de diferencia. Sí,
permíteme, sí. Igualmente el aceite en Argentina se lo llevan y mucho, y muchísimo. Estamos hablando de histórico. Es lo mismo que, por ejemplo, el papel higiénico, ellos el papel confort, es algo que es carísimo en Chile y que encarece mucho, bien lo marcas vos. Pero atento, porque también se está llevando arroz, se está llevando... Y no es el hecho de que sean ellos los que se lo llevan, sino que eso es parte del consumo que luego a nosotros nos levanta el precio, por lo que hablabas vos de la demanda. Es la impresión que nos da, conociendo la realidad de Chile.
No, ellos no han levantado, o sea, en eso te lo puedo decir yo claro. Bien. para evacuar esto, ¿no? De que un consumo de chilenos puede modificar una inflación acá. Si eso fuese así, San Juan tendría una inflación distinta a la nuestra, porque no van los chilenos, a Santiago del Estero tampoco, La Rioja tampoco, no está sucediendo eso. O sea, sí llevan productos, sí han llevado aceite, yo los tengo limitados, o sea, le doy dos aceites por consumidor, sí, hasta 2 litros, pero no es, o sea, cuando yo miro el número a fin de mes, es mucho el movimiento, pero el aumento de las ventas fue del 7% de documentos extranjeros en el número final, ¿no? No incide en el número. No incide, claro. O sea, papel higiénico se pueden llevar ¿cuántos? 3 bolsones, 4, no le entra más nada en el auto. No es la conveniencia del que viene. Los que vienen en el tour de compra pueden llevar una valija entera de mercadería y un bolso. No van a llenar la valija de aceite y azúcar.
Está bien.
Entonces, es la percepción, lo vemos como que es muchísimo lo que este movimiento todo, pero es mucho movimiento y cuando van, entonces no es generador. Por supuesto que estoy hablando de que nosotros, la parte empresaria, no seamos los vivos y queramos ganar, porque tenemos el consumo de chilenos, aumento los precios. O sea, no, estoy hablando de un empresario responsable, ¿no? De
no,
que
tal cual.
No tenemos que hacerlo, porque después si hablamos de los vivos, bueno, che, mira, si tengo 10 aceite y vienen los 10 chilenos, me compran los 10 aceite, le cobro lo que yo quiero y subo el precio, bueno, ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Sí. No de la responsabilidad de que nos toca a nosotros o de la parte que nos toca en inflación.
Tal cual. Rubén, igual, permíteme, o sea, estamos tomando solo el caso de chilenos, pero hagamos esto en la geografía general de la Argentina. Uruguay, tomando todo lo que tiene que ver, la misma situación de los uruguayos llegando. Buenos Aires, desde Misiones para abajo hasta Buenos Aires, llegan por allí. Desde Paraguay también está sucediendo en el norte argentino. O sea, no es una situación. En la Patagonia argentina con también ciudadanos chilenos. Los países fronterizos están ingresando a consumir lo que hay en nuestro país. No es solo la mirada de Chile. Tal vez lo hicimos por un foco que, bueno, nos toca porque estamos acá, en esta provincia.
Pero
¿no?
es que deberíamos estar contentos nosotros. Creo que debemos ser el único país del mundo que rechazamos la llegada de turistas en el consumo. Ustedes
no se imaginan. No es rechazo,
cantidad,
lo que estoy diciendo es cómo impacta esto en lo que vos nos explicabas
no impacta,
al principio.
No impacta en la inflación, no está impactando en la inflación. Okay. No está impactando, no, porque yo hoy no tengo ingreso de chileno. Hoy a nosotros se nos ha caído el ingreso de chileno un 90% y los precios siguen aumentando al 7-8%. No modificó absolutamente nada, no me llegó una lista a mí con el 4% porque le compré menos mercadería hoy a mis proveedores. Bien. Ojo, esto está sucediendo. Entonces, no hay una presión por una demanda extra del 5 o el 7%, porque además ha venido a reemplazar la caída de lo que estamos teniendo nosotros en el consumo. O sea, no nos olvidemos, ustedes miren los números, los últimos números del último trimestre, la caída del consumo. Casi 7 puntos, la caída del consumo. Sí. La llegada de chileno, brasileño, de lo que ustedes quieran, no ha superado en promedio el 4, no alcanza a compensar la caída que hemos tenido en la Argentina.
Ahora, hemos hablado de aceite, de arroz, de azúcar. ¿Hay algunos otros productos que ustedes noten que están teniendo también algún tipo de baja en la venta o en la variedad de marcas, por ejemplo?
Y todos los productos que vienen, que son importados o que vienen con un componente importado importante. Uh-huh. Estamos teniendo problemas, o sea, las empresas nos dicen, hay algunos productos que nos dicen no lo vamos a tener más, o sea, no viene más, porque bueno, hay algunas empresas que pueden traer productos terminados o pueden traer componentes para terminar el producto acá.
Por ejemplo, entonces, Rubén, ¿qué productos?
Pasta de diente. Ajá. O sea, la pasta de diente viene, parte de la pasta de diente viene del exterior, o shampoo. Esa, la misma empresa que fabrica una pasta de diente acá, un shampoo acá, hay algunos aromas o algunos productos que los traen importados. Bueno, como él tiene un cupo de dinero para poder traer, para poder importar, prefieren traer los componentes para terminar los productos acá y no traer el producto terminado, porque es mucho más caro el producto y le agota su cupo. Entonces, hay algunos productos que vamos a dejar de ver en la góndola. Ya están algunos dejando de ver. Hay que reemplazarlos por otros, pero a lo mejor, no sé, si ustedes usaban el shampoo el anticaspa, sabor a coco, y justo ese se hacía en, no sé, en Brasil o se hacía en Estados Unidos, bueno, a lo mejor vas a tener que reemplazarlo acá por el de sabor a vainilla que lo fabrican acá en Argentina.
Claro.
Entonces, bueno, esos productos por ahí no se notan, pero bueno, algunos clientes no reclaman porque justo el producto que ellos consumían no está viniendo, ¿no? Bueno, esto vamos reemplazando marcas, vamos reemplazando productos, vamos trayendo de empresas nuevas que nos traten de compensar ese faltante para que en la góndola no se vean estos huecos que por ahí se pueden llegar a ver y que por el momento no estamos teniendo, estamos con lo justo, pero hoy no, en nuestro local no falta, pero sí, si vos querés venir a comprar hoy 20 paquetes de azúcar, no te los puedo vender, claro. Porque si yo te vendo 20 paquetes de azúcar a vos, le vendo al que viene, el pobre consumidor que no tiene recursos para comprar los 20 paquetes, no va a comer azúcar nunca, entonces tenemos que irlo regulando, ¿no? Para decir, bueno, lo mismo pasa con el aceite, vamos regulando, y si vamos regulando, pasamos la tormenta, son 3 meses de invierno durísimo que ya quemamos el stock, las empresas quemaron el stock y que hay que pasarlo. Ya a partir de septiembre, agosto, si logramos pasar esta tormenta de sequía, bueno, es posible que podamos recuperar ya stock y podamos volver a la normalidad en cuanto a la provisión de productos.
¿Qué escalofrío nos ha dado aquellos que estábamos cuando la famosa frase que pasara el invierno? Nos da un escalofrío tremendo, Rubén, tremendo.
Hay que pasar la sequía. En realidad, claro. Fue un componente que lamentablemente sí. Llega y bueno, estamos como al estar en la economía un poquito frágil, esos anticíclicos que por ahí otros países por ahí prevén, ¿no? Decir, che, ¿cómo hago para que esto no suceda? Bueno, son inclemencias, no tiene la culpa nadie, tenemos que colaborar entre todos, pero bueno, no, o sea, nosotros la mercadería no la tenemos guardada ni nada, ni especulamos con esto, aparte son productos que están igual que los aceites, ¿no? También aprovecho para sacar esto, ¿no? De por ahí que se habla, que guardamos. A mí no me entregan aceite a precio subsidiado si no muestro las facturas de la venta de los aceites. Uh-huh. O sea, no me los puedo guardar. Yo si me guardo los aceites, no me reponen los aceites la empresa, ¿no? Yo tengo que mostrar a quién se los vendí para que ellos me repongan los productos. Bien. Entonces, lo mismo nos está pasando con el azúcar.
¿Y con las primeras marcas de fideos también pasa más o menos lo mismo?
Lo mismo. Lo que pasa es que se han caído muchas marcas, segundas marcas y terceras marcas, ¿no? Cuando hay esta sequía, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, cuando faltan productos, ¿quién tiene el poder de poder comprar materia prima? Los más grandes. Claro. ¿No? ¿Cómo hace hoy las empresas grandes para poder importar productos? Bueno, se están autofinanciando con sus subsidiarias, ¿no? O con sus empresas originales fuera de la Argentina, porque no pueden conseguir los dólares para traer. Entonces, ¿a quién termina perjudicando? A la fabriquita chiquita que iba y compraba el trigo, la harina, cuando iba cobrando, cuando iba a hacer, bueno, y producía estos fideos. Hoy eso está desapareciendo prácticamente. Entonces, ya dependemos de las grandes que pueden conseguir trigo, financiamiento para poder traer el nylon, el plástico, la máquina, todo. Y bueno, y se está mutando esto de las segundas marcas, terceras. Prácticamente, bueno, si ustedes visitan los negocios y todo, supermercado, mayorista, ya van a ver cómo están cayendo las segundas marcas. Casi no van a ver. Segunda mano, no hay, muy poco, no pueden hacer un stock de plástico, de envase, ¿no? Y tienen que caer por ahí a revendedores y se les complica en su operatoria normal.
Rubén, muchísimas gracias por la charla.
No, por favor, gracias, gracias a usted y saludo a la audiencia. Gracias.
Hasta luego. Bueno, de hecho estaba acordándome que Bunge ha comprado a Viterra por 8.200 millones de dólares, ¿no? Digo, acá como una grande absorbe a otra más chica y empieza a desaparecer y también, bueno, empiezan a ser pocas las que manejen el tema de granos, especialmente en la cuestión de exportación.